COPE Baleares.
Estar informado.
Las 2:20, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Benet Olivé, escuchas Mediodía, COPE Baleares. Los presidentes de los 4,6 insulares se han reunido con Marga Proens para exponerle sus primeras peticiones. En el caso de Mallorca, Llorenç Galmés ha pedido ayuda a la presidenta del Govern para recuperar los 230 millones del convenio de carreteras con Madrid que el pacto de izquierdas dejó perder. Galmés señala que en Mallorca es prioritario abordar los problemas de movilidad, por eso reclama un impulso al transporte público.
Sense transport públic alternatiu en els desplaçaments en cotxe privat, som conscients de que aquests embossos no se podran solucionar. A més, li he anunciat que aquesta millora dels transports públics que ells duran a terme des del govern de les Illes Balears anirà acompanyat d'una sèrie de mesures que prendrem de manera immediata per tal de combinar totes aquestes actuacions. I és que nosaltres volem arreglar tots els punts negres de la xarxa viari que durant aquests darrers 8 anys han estat oblidats.
También han abordado temas turísticos. Galmés le ha trasladado su voluntad inmediata de recuperar la bolsa de plazas turísticas garantizando, dice, la seguridad jurídica.
Farem una feina per refer tots els piats, per refer les zonificacions i, sobretot, per actualitzar la realitat de la Mallorca d'avui. Nosaltres volem uns límits, som conscients de que Mallorca és un territori finit, un territori fràgil, un territori que hem d'estimar i hem de defensar i, per tant, volem uns límits a dins d'aquest àmbit de turisme, però, sobretot, volem una seguretat jurídica. El que no pot ser és que per decisions polítiques d'esquerres aquí, a Mallorca, ha hagut un atac constant i directe contra els principals al sector econòmic.
Por su parte, el presidente de Menorca, Adolfo Vilafranca, también quiere recuperar los acuerdos del convenio de carreteras para poder finalizar las eternas obras de la carretera general. Además, pide corregir y revisar la ley de la reserva de la biosfera. Quiere además que llegue a Menorca el dinero de la ecotasa.
Perquè crea inseguretat jurídica i, per tant, tenim que modificar aquells articles per poder-ho corregir. Ja ho han dit que no garantitza un finançament en el Consell Insular per fer inversions en matèria de medi ambient, que han tractat també el que és l'impost de turisme sostenible. El que volem és que no es destini en despesa corrent, que es gasti en allò que es va preveure inicialment, que és per corregir la petjada del turisme o amb inversions de millora d'urbanització de les zones turístiques. I això és el que han demanat.
Además, el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, sale más que satisfecho de la reunión y es que ha conseguido compromisos importantes para la isla. Por un lado, los profesores que se desplacen de otras islas podrán alojarse, además del mes de septiembre, también en mayo y junio en el Casal de Colonias. Y es que los docentes desplazados se encontraban que los pisos donde están alquilados durante el curso debían dejarlos desde mayo porque se destinan a alquiler turístico. Se acabará así con las imágenes de profesores durmiendo en coches en Formentera.
És el Casal de Colònies, que s'utilitza per boixos d'altres illes que venen amb estiu a Formentera. El que faríem seria utilitzar-ho, és propietat del Consell Insular, però està gestionat pel govern de les Illes Balears. I el que farem serà que en els mesos de maig i juny, perquè en setembre ja ho poden utilitzar els docents, en els mesos de maig i juny ho puguen utilitzar també i tinguin aquesta sortida provisional d'aquests mesos que Formentera, el que passa moltes vegades és que durant l'hivern sí que t'alloguen un habitatge, però llavors a l'estiu el que fan molts de propietaris és llogar-ho turísticament. M'ho serviria durant 2 mesos com a mínim d'habitatge temporal.
Por cierto que Córdoba insiste en que hay que aplicar el REF para compensar a los formenterers de la triple insularidad que sufren. También es prioritario tomar medidas en materia sanitaria.
Tema sanitari i a Formentera encara més en la triple insularitat. Tenim el problema de personal, que fer una estabilització dels personals. El personal té que poder venir i poder sobreviure a Formentera, perquè per temes d'habitatge i cost de la vida a Formentera els hi costa. I, per altra banda, infraestructures. Hem de pensar que des de 2007 no s'ha fet cap creixement de l'hospital, es havia quedat petit i ara el que han demandat i el que s'ha acceptat i és compromís de fer-ho és un centre d'atenció primària a Formentera, en el qual treurem atenció primària del que és l'hospital i l'hospital es podrà utilitzar realment per hospital en el 100%.
Vamos con más temas. El 21 de julio, pacientes de oncología de Ibiza se vuelven a concentrar protestando por la falta de especialistas. Y es que la baja de uno de los dos oncólogos con que cuenta la plantilla del hospital de Can Mises, que debería ser de 5, ha dejado con un solo especialista al servicio. Así lo ha confirmado el área de salud Pitiusa, que avanza que ha intensificado las visitas de los oncólogos del hospital mallorquín de Son Espases para que no se resienta la atención a los pacientes de Ibiza. De hecho, el servicio arrastra desde hace meses una preocupante falta de oncólogos que ha provocado numerosas denuncias de los pacientes y las asociaciones de enfermos de las Pitiusas, así como varias concentraciones de protesta se están sucediendo. Se trata de una situación que lamentan pacientes como Toño Estil, que alerta del peligro que hay en caso de urgencia.
Sí, sinceramente no creo que podamos estar así, porque ahora mismo si hay una urgencia no hay nadie que te pueda ver, que te pueda atender. Y como he dicho en otras ocasiones, ya no solo de oncología, a una compañera de oncología la tenían que operar y por falta de enfermería no la pudieron operar. Y luego hay más problemas en lo de los médicos de cabecera. En la médico de cabecera que yo tenía, súper buena y súper atenta y eso, ella ha salido de la isla, me han puesto a otra médico de cabecera.
Bueno, y por su parte, la presidenta de la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Ibiza, Carmen Villena, lamenta que los especialistas de oncología no se queden de manera fija en Ibiza. Dice que sería un milagro que se quedaran.
A ver, nosotros como siempre lo decimos que lo que necesitamos es personal fijo, pero ya sabemos que personal fijo Ibiza es algo que es muy difícil que sea real, ¿no? Pero bueno, a ver si necesitamos un milagro o necesitamos, no sé.
Las 2 y 26 minutos. Cambiamos de asunto. Las altas temperaturas no solo se están notando en las calles. En el hospital Sonllàtzer, el sindicato USAE lleva meses quejándose a los gestores del calor que padecen los pacientes y trabajadores del centro de este centro sanitario. Fernando García, buenas tardes.
Buenas tardes. El delegado del sindicato, Sergio David Pérez, reclama desde hace varios años que los aires acondicionados funcionan mal y provoca que haya espacios muy fríos y otros con temperaturas de más de 27 grados. Además, desde el sindicato explican que estas condiciones van en contra de la legislación vigente.
Deberíamos de estar a un máximo de 25 grados y pues ayer, por ejemplo, por la mañana había 27,8 en una de las plantas de hospitalización, lo que ha hecho que los familiares pues estén trayendo ventiladores y un poco una situación un poco surrealista que en un hospital público esté pasando esto hace tanto tiempo, que tengan que traer los pacientes ventiladores porque hace muchísima calor.
Le hemos preguntado también a Pérez si desde Sonllàtzer están solucionando el problema.
Te van revisando las salidas de aire, pero no hay ninguna solución concreta ahora mismo. Simplemente, pues eso, los familiares, ya cansados de poner reclamaciones, pues han optado por traer ventiladores y, bueno, pues el personal pues aguanta el chaparrón de la calor que hace en muchas plantas de hospitalización. El hospital pues dice que los aires acondicionados, que cuando hay una ola de calor, los aires acondicionados no dan abasto, que son muy viejos, que hay que hacer una inversión en ellos.
Más temas. Comisiones Obreras ha convocado una huelga indefinida en la recogida de basuras en Sepoble la medianoche del 23 de julio. El sindicato justifica la protesta por falta de medios para llevar a cabo el servicio. Denuncia que los trabajadores no tienen maquinaria para desarrollar su labor y cobran salarios indignos, dicen, para el servicio que prestan a los contribuyentes de Sepoble. Fernando.
Sin embargo, el regidor de Medio Ambiente de Sepoble, Antoni Simó Tomás, explica que la huelga podría no realizarse, pues dice estar a la espera de la firma de un contrato que incluye maquinaria y sistema de recogida nuevos y salarios de acuerdo con el convenio autonómico para los trabajadores.
Bueno, es un contrato totalmente nuevo. La maquinaria nueva, bueno, todo. Significa cambiarlo todo. El sistema de recogida es otro. Creo que aumenta un 40% su salario.
Este último minuto es para noticias breves. La Policía Nacional detiene a 19 personas por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Se han practicado 9 registros domiciliarios en Palma y Marrachí, donde se han intervenido más de 800 gramos de cocaína rosa, cerca de 800 gramos de cocaína, así como diferentes cantidades de ketamina, marihuana y hachís. También se ha intervenido cerca de 90.000 euros. Y la Policía Local de Formentera ha denunciado al hamaquero de la playa de Escabalda Borràs por vender bebidas y cócteles de manera ilegal mientras trabajaba. Entre el material intervenido se requisaron 86 botellas de agua, 3 botellas grandes de refresco, 29 latas de cerveza, 12 bolsas de hielo o 11 botellas de alcohol. Es todo por ahora, volvemos con más noticias a las 2 y 48 minutos. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Son las
COPE Baleares.
Estar informado.
Seguimos a las 2 y casi 49 minutos. Escuchas Mediodía COPE Baleares. Soy Benet Olivé. Sigue la indignación entre los empresarios del Paseo Marítimo de Palma. Las obras están repercutiendo más de lo que esperaban. Explica el presidente de Restauración de Mallorca, Alfonso Robledo, que se ha producido muchos cierres ya y asegura que los que están aguantando no se plantean ganar dinero.
Más de lo que no he esperado. Es algo increíble. Aparte que estas obras tomaduras del Escorial. O sea, no se ve mucho movimiento de gente trabajando, no lo sé. La gente está pasándolo muy mal. Hay negocios que ya han cerrado, hay negocios que están en quiebra, la mayoría están en concurso, porque después de justo una pandemia, ahora tiene una temporada y ahora esto, cuesta mucho el ir ahí. O sea, hay restaurantes que a lo mejor tienen la terraza bien, o sea, que pueden trabajar, pero la gente no va, cuesta mucho.
Ante la actual situación, reclama a las administraciones que saquen una línea de ayuda para los negocios afectados o no podrán aguantar los 2 años de obras previstos.
Desde la del Club de Mar y ves un montón de gente trabajando y el Paseo Marítimo no se ve. Dicen que los plazos se están cumpliendo. No lo sé. Yo lo que sí es necesario que el gobierno haga ayudas así como lo del COVID, pues haya unas ayudas para los empresarios del Paseo Marítimo, porque si no, no va a quedar nadie. Y eso realmente es una pena. ¿Qué es necesaria esa obra? Pues sí, pero ayudemos a estos empresarios, pequeños empresarios que lo están pasando muy mal, que muchos ya se han ido y para que no quiebren los demás. Porque piensa que esta obra se está hablando de 2 años más. Imagínate quién aguanta eso. Es que es más grande.
Y es que denuncia el presidente de los restauradores que las obras avanzan a un ritmo muy lento. Desde Autoridad Portuaria les aseguran que los plazos se están cumpliendo, pero comparan con la obra, por ejemplo esta, con la del Club de Mar, donde sí hay muchos obreros y se ven avances, mientras que en esta obra pública va muy lenta y con escaso personal.
Es que es muy lenta. Pero bueno, dicen que es un momento ahora de pasar tubos, de que no es cuestión de personal, sino de maquinaria, ¿no? No lo sé, pero yo de obra no entiendo, pero sí que te miras la obra de la izquierda, privada, trabajando allí, del Club de Mar, ves trabajando como toca, un montón de gente, y el Paseo Marítimo, son kilómetros, a veces cuentas a 4 personas, o sea, no lo entiendo.
Más temas. En el Parlament se ha leído un manifiesto en recuerdo del político del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA hoy hace 26 años. No ha sido posible el acuerdo de todos los grupos parlamentarios para que sea considerada una declaración institucional. La izquierda no la ha apoyado. Han sido los portavoces de Vox y PP los que han leído el documento. Los diputados del PSPP de MES han participado en el minuto de silencio convocado en las puertas del Parlament, pero no se han sumado al manifiesto. Mercedes Garrido, del PSIP, ha denunciado que tanto el PP como Vox, dice, se han negado a incluir en el manifiesto que el fin de ETA se produjo hace 12 años. La portavoz de Vox, Idoia Rivas, ha explicado que no lo han incluido porque consideran que ETA sigue viva, ya que algunos de sus asesinatos siguen sin aclararse.
La defensa de nuestra democracia no solamente requiere el compromiso de las fuerzas políticas en su quehacer presente, sino que también exige su inquebrantable compromiso con la preservación de la memoria de las víctimas y con el conocimiento, especialmente por parte de los más jóvenes, de la historia de la banda terrorista. En este sentido, no debemos olvidar el profundo daño que ha supuesto ETA y que todavía hoy suponen sus fines políticos para nuestra democracia.
Por su parte, el popular Sebastián Segreres critica que se sigan permitiendo los actos de exaltación de los terroristas. También reclaman que se siga investigando los 379 crímenes de la banda terrorista sin resolver.
El Parlament de les Illes Balears expressa su más absoluta repulsa a cualquier intento de blanqueamiento o justificación de la actividad terrorista de ETA. Rechazamos los actos de exaltación de los terroristas de ETA que, por desgracia, siguen ocurriendo en España, así como aquellas organizaciones que pretenden presentar el terrorismo como un conflicto entre iguales y evitan condenar la actividad de ETA y el uso de la violencia para la consecución de fines políticos.
Las 2:53, te recuerdo que hoy es el último día para solicitar el voto por correo. Correos ha formalizado más de 480 contrataciones de refuerzo para el correcto desarrollo de las actividades relacionadas con el voto por correo en las islas con ocasión de las elecciones generales del 23 de julio. Fernando García.
Buenas tardes. Teniendo en cuenta el incremento en el número de solicitudes de voto por correo recibidas y la conciencia del periodo electoral con las vacaciones de verano, también ha cubierto al 100% las vacaciones de la plantilla durante el mes de julio. Medidas que son para la delegada sindical del CESIF por correos, Elvira Rodríguez, insuficientes.
Es a reforzar su plantilla, es bueno, pero es totalmente insuficiente. Falta molt de carters a les carteries, falta molta gent a les ventanilles, tenim els companys que estan fent un esforç sobrehumà. Realment, a dia d'avui, tots els treballadors de correus estan fent una feinada, però sí que és vera que necessitem gent. Cobrir tots els postos de treball que no s'han cobert.
Precisamente, Rodríguez incide en la falta de personal en correos, que provoca que los carteros, ya de por sí, vayan sobrecargados de trabajo.
Bueno, ¿tenim problemes de plantilla? Sí.
Vale, ara, company.
Penso que hem de tenir, per l'any 2025, hem de tenir un 8% d'eventualitat. Ara, a dia d'avui, no és, tenim un 27%. Pràcticament, tot això, tota aquesta plantilla no està coberta. Pràcticament a totes les carteries i a totes les oficines falten efectius i estem fent un treball nostre diari a part de l'efectiu que falta.
Y el presidente de Asaja, Joan Company, se muestra especialmente satisfecho con la elección de Joan Simonet como conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural.
Pese a haber perdido a su gerente, Company está convencido de que Simonet es el hombre adecuado para impulsar el sector con la nueva política agraria comunitaria y con la ley agraria.
Para nosotros es una alegría, encara que perdiguem el gerent. Crec que és la persona més capaç per desenvolupar tots els 4 anys que tenim aquí a les illes. És necessari desenvolupar dues coses bàsiques. Una, que és la nova política agrària comunitària, tant del primer pilar com del segon pilar, que això suposa totes les polítiques que s'han de desenvolupar, s'han d'implementar, les que surten de Brussel·les, passen per Madrid i cap aquí. I l'altra segona eina molt important que ha de desenvolupar és la llei agrària, o sigui, cercar legalment les diferents solucions.
Por cierto, que Joan Company estaría de acuerdo con que Simonet deje a Fernando Fernández de Podemos al frente de la Dirección General de Agricultura, según lo ha hecho público el alto cargo que ejerció sus funciones bajo el mandato de la también podemita Mae de la Concha, desea seguir con Joan Simonet, con el que tiene una gran afinidad.
Ya no es de Podemos, es una persona que efectivamente ha gobernado en Podemos y van a Fernando Fernández és un gran director general, jo sempre l'he defensat públicament i no el deixaré. El problema d'aquí és que aquí ara en Joan Simonet té el repte de ser el millor equip possible. A mi m'encantaria que fos en Fernando que seguís, però també entenc que aquí hi ha una part política que s'ha de gestionar i s'ha de dur bon port. Jo espero que en Joan en això ho farà molt bé.
Más temas. La gerente de la Federación Empresarial Balear de Transportes, Petra Mut, aplaude la decisión del Consell de Mallorca de quitar la limitación a 80 km por hora en la vía de cintura.
Mut argumenta que la actual restricción provoca que sean menos ágiles y rápidos en sus servicios. Además, insiste en que esta medida está provocando que se ralentice el tráfico todos los días.
Després, des de la Federació Empresarial de Balear de Transport, aplaudint la nova mesura del Consell de Mallorca d'eliminar la limitació de velocitat a CMA20, la via de cintura, i permetre anar a més de 80 km hora perquè permetrà una major fluïdesa en el trànsit i en els vehicles del nostre sector.
Y te recuerdo que esta tarde la ONCE Illes Balears entrega sus premios solidarios 2023 en una gala que tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en el Teatro Principal de Palma. Entre los premiados se encuentra esta casa COPE Baleares en el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación. Es todo, se nos acaba el tiempo. El deseo es que pases una feliz tarde. Escuchas Mediodía COPE a nivel nacional con Pilar García Muñiz.